Duna presenta Terapia Chilensis con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez. Auspicio de Live Up, Duna, sonidos de tu mundo.
De la tarde con 3 minutos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Terapia Chilensis. Un día muy importante, ¿cierto? Estoy con Andrés Benítez y con Arturo Fontén. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás, José?
Muy bien,
¿cómo
estás, Andrés? No sé si un día importante, pero un día largo, por lo menos, ¿no?
Ya, pero igual es importante.
Bueno, pero por lo menos es largo, largo.
Sí, largo de todas maneras.
No, pero importante, Andrés, ¿cómo no
largo
va a ser importante,
y importante
lo que está pasando?
O sea, aparte de importante, para dejar los contextos, es un día bien largo, todos van a trabajar, fíjese que entiendo que se va a votar después de la medianoche.
Alrededor, ¿no? Mira, la sesión se supuestamente, estamos hablando aquí en terapia de la votación en la Cámara de Diputados de los proyectos de quinto retiro de fondos previsionales, que son dos, ya entraremos más en materia, pero que está estipulado que alrededor de las 23 horas termine la discusión, pero todo indica que se va a demorar, porque hace poquitos minutos ya empezaron a discutir el retiro acotado.
O sea, ya discutieron el retiro completo, o sea,
claro,
el retiro sin limitaciones, general.
Y eran 4 horas por cada proyecto.
Yo encuentro, fíjate, por importante sean los temas, debiera ser menos tiempo de discusión, ¿no? Fíjate que se está discutiendo más que la Constitución esto.
Está muy bien, lo que pasa es que la discusión en la Constitución es muy limitada, pero a mí me parece muy bien que el Parlamento delibere, que discuta.
8 horas.
Bueno, pero 4 horas por cada uno, bueno,
sí,
hay que calcular.
Pero tú calculas que esta es una discusión de mentira.
Sí, bueno, eso
tipos ya tienen sus votos hechos.
¿Qué sensación les dio? ¿Que sale o no? ¿Se aprueba o no se aprueba el quinto general?
Qué difícil.
O sea, no lo sabe ni el gobierno. Imagínate lo que está preguntando.
Mira, yo creo que a esta hora, siendo las 8 de la tarde, la frase más certera la dijo el ministro Giorgio Jackson, que solo vamos a saber cuando marque la pizarra final.
Sí, pero eso es como decir, los partidos se ganan hasta que termine el partido, hay que jugar. O sea, yo encuentro, por otra parte, que si el ministro no sabe, quiere decir que lo va a perder probablemente, ¿no?
¿Tú crees que se puede entonces aprobar?
O sea, tiene duda.
¿Ambos o solamente el quinto?
Mira, es muy triste
si
lo que...
Si se aprueban ambos, obviamente...
Si se aprueban ambos, habrá que votar uno, me imagino, ¿no?
Yo creo
bueno,
que más
en el Senado retirará uno el gobierno.
Incluso que se cayeran ambos que se aprobaran ambos.
¿Cómo? ¿Tú crees?
No, eso no lo había pensado.
No, en las posibilidades de que fallan de a dos. Eso es lo que voy. A ver, si ustedes me dicen ahora qué es lo que yo pienso que pasaría... pero no me maten mañana si es que no pasa, es que el proyecto del quinto retiro ampliado no pasa,
ya.
Y sí el del proyecto del quinto retiro acotado.
Es el que se aprobaría, el del gobierno.
Que se aprobaría, y se aprobaría con votos de la derecha. Ojo.
Bueno, pero es que recordemos también de que hoy se entró otro proyecto a discusión inmediata, que es...
Y a condición.
Que en parte asegura los votos de la derecha, que esto, que los fondos son inexpropiables, ¿no es cierto?
Así es.
Y esa aparentemente habría sido una condición que puso la derecha para apoyar el proyecto del gobierno, ¿no? Y no el quinto retiro general. Ahora, extraña la posición de la derecha de apoyar el quinto retiro general también, pero eso aseguraría los votos de la derecha para el...
Por lo menos de la mayoría, ¿no?
Sí, está hablando que va a haber descolgado en todas partes.
Hay muchos descuelgues en el oficialismo, y eso es lo más delicado, en el fondo, que haya gente de sus mismas filas que no esté votando según le pide el gobierno. Hay varios del Apruebo Dignidad, pero más que nada en el mundo PS y PPD, que están votando a favor del quinto retiro total, es lo que han dicho hasta ahora. A mí lo estuve mirando algunas intervenciones y me sorprende, y me acordaba de Arturo Fontén cuando...
¿Por
quinto retiro, tú quieres sacar el quinto retiro.
Te digo que se acuerden de ti por las intervenciones, es muy malo. Pues son laterísimas.
Ya recibí el mensaje.
Yo te voy a decir por qué.
Porque te dan
muchísimo la razón en que tú has insistido en el punto de que la argumentación de muchos parlamentarios para aprobar un retiro de los fondos es un argumento completamente capitalista y que contradice la esencia de lo que ellos quieren en temas de fondos provisionales. O sea, había varios que su argumentación es porque la plata es de uno y yo no tengo por qué aceptar que me vengan a decir en qué la voy a gastar y qué no, aludiendo al proyecto del retiro acotado, que es para determinadas circunstancias. Entonces, al final, hay como una acomodación. ¿Existe esa palabra o no?
Sí.
¿Sí?
Yo te dejo usarla, sí.
Ah, bueno. Como tú eres aquí, jefe.
No, pero ¿quién más? No hay más. No hay más. Arturo, no sé. No te va a dejar usarla.
Ah, bueno.
No, úsala nomás. Sí.
Ya, pero se entiende.
Hay una acomodación de los argumentos de una forma un poquito...
Bueno, no sabemos lo que va a pasar con el retiro. Podríamos esperar hasta las 12, si hay ánimo, pero o hasta cuando sea. Pero las repercusiones de esto también han caído sobre el ministro Marcel. O sea, esto no es indiferente y ha habido dos criterios acá. A ver, yo someto a votación esto. El primero es que Marcel hizo lo que pudo, que con un pragmatismo político, viendo que se perdía la votación del retiro general, dijo, hagamos uno que sea menos dañino para, digamos, para el mercado financiero, para el país. En el
para la inflación.
¿No? Para la inflación y lo que estamos... Y otro redil dice, no, se le dobló la mano, había prometido que no, y simplemente perdió toda su credibilidad. De hecho, entiendo que el Partido Socialista estaba un poquito incómodo con la decisión que hizo el gobierno, porque ni se lo informó. Bueno, no supo ni la subsecretaria, por lo que entiendo.
No, si lo negoció con el PC, sobre todo.
Claro, y por eso el PC es el que está más apoyando ahora esto. Pero usted, es que yo no tengo clara mi posición. Marcel,
yo creo que hay un poco de los dos.
¿Con pragmatismo o simplemente perdió su gran credibilidad?
Mira, yo creo que actúa con mucho pragmatismo porque al final era lo menos malo. Ah, sí, eso igual es una... Y en política hay que negociar, hay que tratar de salvar las cosas. Bueno, pero obviamente creo que queda afectado en su capital político y académico y de discursivo de todo lo que había venido sosteniendo. O sea, de todas maneras, ahí hay una renuncia de su parte. Ahora, uno tendría que ver cuánto vale esa renuncia, ¿no? ¿Qué es más importante, haber renunciado?
Sí, a mí me parece igual, fíjate. Yo creo que quedó lesionado, quedó afectado en su credibilidad y en su liderazgo, lo mismo que el presidente Boric, porque se habían opuesto frontalmente a esto y con muy buenas razones, y yo comparto esa posición, porque esto creo que es echarle bencina al fuego de la inflación. Pero claro, él o renunciaba o hacía lo que hizo. Y entonces optó por este mal menor, porque es un mal, sin duda, pero es un mal menor. Ahora es muy engorroso lo que ahora viene, ¿eh? Porque imagínate que tú tienes una deuda hipotecaria, por ejemplo, impaga, en parte pagada, en parte tienes una... Entonces tienes que ir a la AFP, y la AFP no te puede, como antes, pasar tu 10%, sino que tiene que mandarle esto al banco.
Ah, no, si nadie sabe cómo lo van a hacer.
Entonces esto es muy
engorroso. Hay como 10 organismos que intervienen. Yo puedo tener una deuda de consumo. No tiene por qué ser hipotecaria.
Bueno, puede ser una deuda de tarjeta de crédito.
Claro, yo no tengo que estar moroso siquiera. No. O sea, yo aprovecho de pagar la tarjeta de crédito con las cotizaciones, con el...
Entonces yo no sé realmente cómo va a funcionar esto. Yo creo que va a ser lento.
Sí, allá hay cierto... Y
va a haber mucho papeleo, digamos, mucha burocracia, y va a ser lento, y supongo que eso es en parte lo que se busca con esto, digamos. Oye, que sea un drenaje lento de los fondos, sí. Digamos. Ahora, yo quiero dejar claro una cosa que es importante: 4,6 millones de personas no tienen acceso a esto porque ya no tienen fondos que retirar.
En cualquiera de los dos proyectos.
O sea, que no estamos hablando.
¿Quiénes son ellos?
El sector más pobre, digamos, está una vez más abandonado.
Oye, de pasada tú dijiste, el presidente Boric también. Esto le golpea, ¿no es cierto? Porque más que mal es su gobierno. Bueno, el presidente amaneció.
Él mismo se había jugado.
Claro, el presidente amaneció hoy, no solo amorosamente en La Moneda con su
pareja. Sí, muy cariñoso.
Besito en cámara, ¿no es cierto? Vaya a saber por qué, lo dejamos para otra vez, pero con una encuesta donde por primera vez. ¿Puedo hablar de eso, José?
¿De qué? ¿La encuesta?
¿La encuesta?
Sí, claro que puedo hablar.
Con la encuesta del otro no voy a hablar, de esto.
No te voy a censurar en ninguna de sus formas, bueno, porque yo creo la libertad de expresión.
¿Puedo partir por Irina? No. Con una encuesta que deja su rechazo sobre el apruebo, ¿no?
Cierto.
En una magnitud, a las 5 semanas, comparó CADEM, ¿no es cierto? Esto le ocurrió a la presidenta Bachelet en la semana 33 y a Sebastián Piñera en la semana 37, en su segundo gobierno. O sea, se esfumó la popularidad del presidente Boric. Y algunos dicen que obviamente tiene que ver con los problemas que ha tenido el gobierno, pero que este tema de la AFP mata popularidad inmediata. O sea, de que también sería su rechazo a la idea del quinto retiro lo que hace que esto sea un...
Es un fantasma terrible el quinto retiro. ¿Cierto? Al que lo toca, lo mata. O lo sube.
También,
si, ¿no? si es que se sube a los retiros.
Ahora, a mí lo que me llamó la atención, fíjate, fue que en esta encuesta que tú señalas, es donde él está más bien arriba, o sea, donde tiene más aprobación que rechazo, que desaprobación.
¿No?
Claro, entre los 18 y 34, de ahí para adelante ya la desaprobación es mayor. La desaprobación es muy alta, oye, 61% de desaprobación entre los que tienen entre 35 y 54.
Que son jóvenes todavía.
Pero luego, fíjate, el trato alto, ahí tiene más aprobación Boric que desaprobación en todos los demás estratos.
En el alto.
En el alto tiene más aprobación.
Ya.
En todos los demás no, en todos los demás hay más desaprobación. Y lo otro que me llamó la atención es el alto rechazo, 59% de desaprobación en los independientes. Los independientes son muy importantes porque son la mayoría dentro de la clasificación política, derecha, izquierda, centro, independiente. Los independientes son lejos la mayoría. Y hay gente menos politizada. Y si tú miras, yo miraba encuestas hace tantos años, en general donde están los independientes, ahí está la mayoría, digamos.
Donde se juega
juega el partido, sí, realmente. Y entonces que Boric tenga un rechazo tan grande de 59% y solamente una aprobación de 19% en el grupo independiente, lo encuentro muy inquietante noticia, sí, para él. Ahora, es cierto que lo del retiro puede haber influido, pero él ya venía cayendo muy fuerte de antes del retiro.
Es que hay que preguntarse por qué este tobogán de desaprobación, que no había existido antes, puede que los tiempos sean así, no sé, pero también podemos pensar en eso. Y miraba yo otra cosa. Por ejemplo, la desaprobación sobre la convención, que está creciendo. Eso también le puede estar pegando, ¿no es cierto? Porque siempre se ha dicho que este gobierno va a estar muy ligado al resultado de la convención. Más que mal, este presidente se jugó por ella, como también se jugó Piñera y otros, pero... Otro que me llamó la atención es cómo saltó la inflación como preocupación fundamental de la gente. Se está fraguando un escenario malo, en donde primero están los errores, forzado o no forzado, y lo segundo es que el ambiente está denso.
Yo creo que está muy caldeado el ambiente, si más bien tiene que ver con eso, diría... y eso hace que la Boric manía, que bueno, además también pasa que cuando uno viene con las expectativas muy altas, el guatazo suele ser mayor.
Pero mira, algunas de estas cosas las habíamos planteado aquí mismo, ¿no es cierto? El apoyo de la segunda vuelta de Boric era volátil, dijimos, estaba formado por un grupo que se incorporó prácticamente contra Kast. Y entonces no es un grupo que tenga una adhesión profunda con él. Hay otra encuesta, Pulso Ciudadano, que le da solamente un 27.8% de aprobación y un 51% de desaprobación. Esa es la otra encuesta que salió este fin de semana. Entonces hay un tema de caída real, eso no cabe la menor duda. Y los dos temas que ustedes señalan, que son los temas que están arriba en la agenda de la población hoy día, son delincuencia e inflación. En todas partes del mundo son dos temas que le favorecen a la derecha.
Bueno, y la inflación es, sí, eso es verdad, y la inflación es un tema... delincuencias, tú lo has dicho muchas veces, está punteando la preocupación hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo, y eso es muy importante. Inflación se está metiendo ahora.
Muy fuerte.
Con razón.
Y con toda razón.
Con toda razón. Es cosa de ver los precios, ¿no es cierto? Y las deudas. Pero esa es una bomba de tiempo. O sea, la mezcla de inflación y delincuencia, yo la encuentro... Es el peor problema económico que tú puedes tener. ¿No es cierto? Y si tú lo miras sobre las expectativas que preguntan la encuesta... La expectativa económica es mala, la expectativa de encontrar trabajo es mala y está en niveles muy bajos. O sea, ya, el presidente tiene un escenario bastante complejo.
No, es complejo de todas maneras, pero hay un punto, porque efectivamente los temas como asociados a la derecha, que tendría como un mejor manejo, son delincuencia y el manejo económico, ¿cierto? Ahora, en el gobierno de Piñera dijimos todo el rato, el análisis era: no hay manejo de delincuencia, el manejo económico, bueno, se le desordenó por la pandemia y todo, pero perdió el gobierno de Piñera.
Sí, no, perdió. Yo creo que
y le perdió a la derecha. Razón.
Lo que pasa es que la inflación es un fenómeno que este gobierno heredó, obviamente no ha hecho nada, salvo que se apruebe esto, que tampoco lo harían ellos.
Claro, pero está en el paraguas de los manejos económicos, sí. De los talentos,
sí,
para gestionar
cosas.
Sí, pero
fíjate que más que el tema del manejo, yo creo que si tú miras así la situación como en el mundo, digamos, los dos grandes temas de las derechas del mundo han sido siempre lucha contra la delincuencia y lucha contra la inflación. O sea, por lo menos como prioridad número uno. La izquierda en general levanta otros temas, más allá de que haya éxito o no éxito en combatirlo. Por ejemplo, Pinochet, después de 17 años con políticas económicas ortodoxas y todo, y con una dictadura, terminó con Vichy con un 30% de inflación. O sea, una cosa es... Sí, así terminó Vichy. Entonces, esa es la situación real, digamos. Entonces, la inflación realmente vino a matarse en Chile durante los últimos 30 años, y lo que ahora estamos viendo es que resurge la inflación y va a costar mucho bajarla, no va a ser tan rápido, sobre todo si siguen los retiros. Ahora, el rechazo además está punteando en las encuestas, en estas dos encuestas, Pulso Ciudadano y CADEM, en materia de la convención. Y, o sea, de la nueva, el plebiscito de salida, quiero decir, además de las encuestas anteriores. Y claro, hay razones para pensar de que puede en una de esas haber un nuevo retiro para empujar el tema hacia el final. O sea, esto está muy abierto.
¿Por qué tú crees que hay una relación entre el retiro y el rechazo? ¿Dijiste eso o no?
O sea, puede que haya presiones para que haya un nuevo retiro cerca del plebiscito de salida.
Para que...
Eso lo dijo, por ejemplo, Ignacio Walker, advirtió sobre esa eventualidad.
Ahora, que ya se presentó un sexto retiro.
Sí, no, está presentado. O sea, está presentado el sexto retiro.
El festival de los retiros, si no hay nada que hacerle.
Ahora, yo miraba al presidente hoy, repito, llegando a La Moneda, y lo veía, pensaba yo, estará angustiado este hombre, porque yo ya me habría angustiado, no sé. Si lleváis tres semanas en la cuestión.
Mira.
Y lo veía. La percepción nomás, porque obviamente no iba a estar mal.
La procesión va por dentro.
Bueno, sí, eso se dice, pero no se le notaba nada. Hace cosas raras, él como que saluda a demasiada gente. ¿Te has fijado? Como que todavía está sorprendido de ser presidente, porque hay un señor al lado y lo saluda efusivamente, a todos los carabineros. Yo creo que hasta los que él saluda están muy sorprendidos. Pero como que se veía, pues, todo esto es una actuación, yo entiendo, pero había dormido bien, parece, veía igual que
ha
siempre.
Estado en gestiones intensas por el quinto retiro, hablando con parlamentarios de distintos sectores, incluso de la derecha, ha estado muy metido. Ahora, yo creo que en lo que hablábamos de este, como dices tú, tobogán, en que ha ido bajando su aprobación, tiene que ver, yo creo, que los líos de instalación, mucho, que han quedado muy expuesta la inexperiencia de llegar a un gobierno y este caos. Yo creo que el tema de la ministra Siches pegó fuerte también.
Que está desaparecida.
Que está desaparecida.
Por suerte.
Ella, o sea, es la jefa política del gobierno, que no se le olvide. Y entonces también hay un... Ahí, eso yo también creo que le impacta en la aprobación del presidente Boric, porque es un ministro del Interior. Yo creo que eso se ha visto muy muy caótico.
Bueno, es que esto, fíjate que la ministra de Cultura hizo también una declaración que horrorizó a todo el mundo la cultura con esto de los derechos de autor. Sí, yo me imagino cuando tú decís, ¿qué otro ministro puede meter las patas? Porque cómo una cosa tan obvia como el derecho de autor, ¿por qué empezar a relativizarlo? Y
bueno, yo creo que hay errores de principiantes.
Que hay gente que no es partidaria del derecho de autor, como el ministro Jackson, que tiene un libro contra eso.
Sí.
Mira,
sí. Entonces,
claro, entonces, pero abrió un frente totalmente inesperado el fin de semana.
Fueron
área
toda la gente de la cultura indignada con la ministra Brodsky.
¿Y tú el ministro es contrario a la idea de derechos de autor y de derechos de patentes de invención. Él cree que eso no es positivo.
Pero piensa
hay mucha gente que piensa eso. Sí, o sea, no quiero
pero
decir.
Pero piensa tú que si nadie, uno se imagina que el ministro de cultura en gobierno de izquierda es una especie de ídolo. Ministro de Cultura, un ministro de derecha no existe, ¿no? Tú es como un gallo que llega.
Para que vean que los prejuicios finalmente.
Pero esos son los prejuicios políticos, ¿no? O sea, que la cultura generalmente se asocia, así como tú dijiste, la seguridad, la estabilidad de precios, qué sé yo, la derecha, la cultura se asocia siempre.
Claro, el ambiente de la cultura es más bien de izquierda.
Y tenemos a esta ministra que tiene todos los méritos, pero que en la primera entrevista incendia Chile, fíjate. Entonces tiene muchas cosas.
Oye, lo otro que yo no quisiera...
Incendió Chile, pero incendió su área.
Oye, lo otro que yo no sé si pudiéramos decir algo o comentar, pero me parece que es importante la reforma constitucional que se introdujo hoy día por presión de la derecha sobre el tema de la inexpropiabilidad de los fondos.
Sí, pero hay algo que no entiendo. Si se va a cambiar la constitución, ¿de qué sirve esto?
Bueno, ese es un muy buen punto. Esto obviamente vale para esta constitución.
Que puede durar dos
que
meses.
Que puede durar muy poco.
No, porque en el fondo tienen que ponerse en práctica y eso se va a demorar. O sea, no te van a expropiar los fondos todavía.
Pero no entiendo, si se cambia la constitución. No, está bien, pero hoy día los fondos no se pueden expropiar, ¿no?
Bueno, pero no está garantizado.
Pero es una reforma constitucional.
Salvo que está garantizado en forma general por el derecho de propiedad. Esto es una cosa muy específica. Y claro, rige mientras esta constitución rija, y en la medida en que rija la nueva, esto no valdría, y eso se hizo presente. Pero fíjate que esto que tiene ese límite, digamos, y tiene otro límite, que se habla de expropiación, no de nacionalización. Hay gente que sostiene que hay una diferencia entre las dos cosas y que el proyecto que presentó el senador Navarro sobre esta materia era un proyecto de nacionalización.
Así es.
Y tiene otros problemas jurídicos. Por ejemplo, cuando Argentina nacionalizó o expropió los fondos previsionales, también dijo que las cuentas se iban a mantener, se cambiaba solo el administrador, pasaba a ser la administración estatal, y luego se licuaron una vez adentro. Entonces, es complejo, pero yo te diría que, dado todo el cuadro, a mí me parece, no sé si ustedes lo ven así, que se ha producido como un cambio en esta materia. Ahora la población masivamente, pero masivamente, no solo en las encuestas, sino que ya reconocido por todos los sectores políticos, están por lo menos admitiendo, por lo menos a nivel oral, digamos, a nivel de compromisos e incluso de textos constitucionales, que hay que defender un sistema de capitalización individual. Esto no era así hace dos años atrás. Esto estaba latente, pero yo creo que hay un cambio importante. Y fíjate que, por ejemplo, en la convención, ahora aparece el vicepresidente de la convención, don Gaspar Domínguez, diciendo que hay que considerar la posibilidad de incorporar esta misma norma,
sí, lo dijo hoy,
en los artículos transitorios. Con lo cual, claro, deja muy en claro que a futuro no, pero por lo menos los fondos actuales sí serían no expropiables ni nacionalizables.
Pero perdón, esto estaba presente desde siempre. No sé por qué es lo que te está llamando la atención. Todas las encuestas, cuando se hablaba de subir la cotización y si los fondos debían ir a un fondo general o a un fondo privado, decían no, un fondo privado. La
Así
gente
es.
Como que tiene la idea, esta es mi plata. Yo creo que es un cambio cultural tremendo, ¿no?
Claro, pero lo mejor
y
es...
Que más interesante es que si las pensiones, siendo que todo el mundo critica que las pensiones son malas, igual la gente entiende, bueno, pero es mi plata igual. Es mi plata igual, y como tú decías anteriormente, Jos, en los argumentos para sacar la plata era que era de uno. Esa es mía, ¿por qué no la puedo sacar?
Claro.
No está hecho para eso, pero como era de ellos, la pueden sacar.
Claro, pero es verdad, yo creo que en el discurso de los parlamentarios, más bien, de izquierda y centro-izquierda, lo han usado, se han dado vuelta más.
Así
en ese sentido. Yo también creo lo
¿No
mismo.
¿Te parece?
A mí, no, pero a mí, además de llamarme la atención eso, me llama la atención muchísimo que estemos hablando de que de ajo a la manga, por una negociación con la derecha, el gobierno hace una reforma constitucional. O sea, hacer reformas constitucionales no es una cosa así de todos los días. Hace una reforma constitucional para no expropiar los fondos de la gente. Entonces, como que al final uno debiera detenerse un poco y decir, ¿de qué estamos hablando? Esto es una maniobra para poder lograr su proyecto de retiro y que no salga el proyecto general, no es más que eso, pero para eso necesita llegar a una reforma constitucional.
Bueno, pero que lleguen tan lejos, ¿te fijas? Y que se comprometan con ese concepto de capitalización individual, de ahorro individual, Es cierto lo que dice Andrés. Las encuestas hace mucho tiempo marcaban que la población estaba ahí. Yo me acuerdo que haber estado en este mismo programa y comentábamos lo raro que era que ningún político realmente enarbolara esta bandera.
¿Ves que yo por eso me acuerdo de Arturo cuando lo escucho en la sesión?
Pero ahora ha ocurrido. No, ¿te acuerdas de mí por una sesión de la Cámara y yo no vengo?
Yo digo porque el tiempo le dio la razón.
Pero mira, es impresionante en ese sentido porque, claro, la población estaba en eso, pero incluso, por ejemplo, el grupo que más estaba en eso siempre fue en los estratos más bajos, el estrato E, por ejemplo.
Bueno, que ahora ya no tienen ni medio.
Que ahora ya no tienen fondo. Pero lo concreto es que hoy día tenemos a la élite, digamos, a todo el mundo político ya comprometido por lo menos con esta idea de que la capitalización individual es un bien, no un mal.
¿Viste? Ha servido.
Vamos, o sea, algo ha pasado en este tema. Algo ha pasado en este tema.
La reiteración del mensaje se llama.
Vamos, eso. Algo ha pasado.
Ya. Nos tenemos que ir. Andrés Benítez, Arturo Fonten, muchísimas gracias por esta conversación. Todos quedaremos atentos a lo que pase en este largo día.
Sí, yo no voy a dormir.
Andrés no va a dormir porque está muy nervioso con su quinto retiro del 10%. Pero usted no se vaya y mientras espera los resultados, los invitamos a que se quede con nosotros porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que tengan todos una muy buena noche y nos encontramos mañana a las 8 en otro capítulo de Terapia Chilensis.
Buenas noches.
Muy buenas noches.